Si vos llegaste como un augurio, inaugurando mis días, si reordenaste pacientemente las noches viejas y frías, si fuiste obrero de mi sonrisa y en el dolor compañero, si descubriste en mi mirada detrás del miedo tu imagen, y me dejaste el misterio que no intenté descifrar, y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar, que ahora duerme en mi costado.
Cuando uno la escucha, indudablemente toma cada vez más conciencia de que es la principal voz femenina de este país. Es indudablemente una de las máximas figuras de nuestra escena musical. Y lo más interesante es cómo esta mujer, a través de su trayectoria, fue aportando un carácter a cada una de sus interpretaciones y fue navegando en el mundo de lo femenino, y esa voz se transformó en un grito de compromiso y de alguna forma se fue colocando, como se colocan todos los ídolos, debajo de la piel de un pueblo. Ella está a esta altura de su vida cumpliendo 40 años, en los cuales ustedes le dijeron que sí y la colocaron en el lugar que la colocaron. Eso también le exigió en forma permanente comprometerse con su vocación, y fue creciendo y creciendo y creciendo y tratando de que esa voz se transformara también en un caleidoscopio de sensaciones y de sentimientos que cada uno de nosotros encontramos. Identificación. Estoy hablando de una mujer fantástica, deliciosa, un ser humano magnífico que está hoy aquí con nosotros y que se llama la gran Laura Canoura.
Oh, me dejaste muda, Puglia.
Nos vamos, Laura.
Nos vamos, ya está. No preciso hacer la nota.
Sí, porque tenemos muchas cosas para conversar.
Me siento muy halagada.
Hablar de estos 40 años con ella. Porque ahora va a estar en el Auditorio del Sodre el 16 de octubre a las 21 horas, y de entrada les digo que están conminados a que el Auditorio del Sodre esté totalmente lleno por varios motivos. Primero, porque ella es una trabajadora de la música, es una mujer que lo que nos propone en cada momento, en cada encuentro, con sus locas pasiones, con las tres, con, bueno, absolutamente con toda esta carrera, fue ese encuentro para modificarnos y trabajar nuestra sensibilidad y esa construcción fantástica de unión con cada uno de nosotros significó también un grano de libertad. Así que las entradas están en venta en Ticantel y en la boletería del teatro, y los mato si no compran. Así de fácil.
El otro día tuve la posibilidad de entrevistarla a Laura para la revista Noticias Uruguay. Y repasando justamente estos 40 años, la gran conclusión que saqué, entre otras, pero o reafirmé, mejor dicho, es la autenticidad de los 40 años, Laura. Que fuiste vos siempre.
Sí, ah, inevitablemente. Sí. Creo que es un sino ese también, ¿no? Si quisiera, no sé, cómo salirme de mi estructura, de mi caja, no sé si podría, ¿no? O sea, me pondría muy triste y no lograría caminar a las armadas, ¿no?
No, pero a veces es razonable que alguien por determinadas circunstancias diga, bueno, está, voy a transitar este camino artístico, por no poner otros ejemplos, porque realmente es una zona más de confort, o es una determinada posibilidad de vivir de la música, que es lo que me gusta, no sé. Puede haber muchas variantes que hagan que uno pueda torcer un poquito el camino o no estar muy convencido de lo que va haciendo. Vos, sin embargo, no.
No, sobre todo porque, yo qué sé, ahí ustedes hablaban de autenticidad, ¿no? Sobre todo porque Yo he sido muy feliz haciendo todo eso y tomando esas decisiones. Tal vez algunas fueron más arriesgadas o no iban de la mano de, yo qué sé, del éxito económico, suponete, ¿no? Exacto. Pero bueno, no está lejos de la realidad de la vida de cualquier emprendedor, por lo menos uruguayo, ¿no? No solo en el ámbito de la cultura, de la música, ¿no? Cualquier persona que emprenda algo personal tiene que tomar riesgos, sí, es inevitable, sin riesgo, ¿no? Sin riesgo no hace nada.
Pero yo creo que además cada uno de los jalones de la carrera, desde Locas Pasiones es un espectáculo fantástico que hizo con Fattoruso, que me pareció algo fuera de serie, pero cuando hizo Bolero o cuando hizo Tango, cualquiera de esos riesgos y La Piaf, absolutamente todos esos riesgos fueron también una circunstancia de su vida, una elección de su vida que en ese momento necesitó hacerlos. Sí. Y eso también le da eso de la autenticidad y esa cosa de fiel a sí misma. Y eso es lo maravilloso.
Y además la intuición, me parece, ¿no?
De jugarte en esos momentos.
Claro, yo creo que uno va también busca esas cosas, ¿no? No es casual que te vas encontrando con ideas y con, ¿no? Todo requiere una elaboración mental previa, ¿no? Que de pronto no de forma consciente, ¿verdad? Pero cuando decidí hacer tango, no es que en ese minuto lo decidí, sino que era algo que venía como gestándose, venía apareciendo tibiamente en algunos discos. Entonces creo que también confiar mucho en la intuición forma parte también de ser autodidacta, eso, ¿no? Para ser autodidacta tenés que fiarte mucho de tu intuición y de la intuición de la gente que tenés alrededor.
Además, me imagino que le debe pasar que hay un montón de cosas que ha hecho en estos 40 años simplemente por el placer de hacerlas no pensó nunca si eso le iba a traer A, B o C o qué consecuencia o qué éxito, porque las hizo porque tenía ganas de hacerlas. Eso es lo maravilloso.
El cuento que me hiciste del jingle, por ejemplo, que por suerte no había redes, sino le hubieran...
Ah, no, claro, pero claro. También...
¿Recordá cómo surgió
la crítica? Las críticas, sí, en ese momento también eran, sí, como, ¿cómo? Sí, ¿se vendió?
Y nada, yo te cantábamos a La Barraca en esa época y fue Carlitos Cotelo a ver el espectáculo, y que él ya tenía pregones, la productora con Huguito Jasa. Y yo le dije, che, ¿por qué no me llamás un día para cantar un jingle que me gustaría probar? Yo qué sé, cantan cosas tan distintas de las que habitualmente canto yo, ¿no? El pop y eso. Bueno, está, y se ve que le quedó la semillita prendida. Y cuando tuvieron que hacer el jingle de Diet Pepsi, lo maquetearon con Norma Galfetti, que es una gran cantante uruguaya, pero que cantaba mucho más agudo que yo. Y me llamaron a mí, y yo lo grabé así como colgada del techo, con mucho esfuerzo, qué sé yo, y muy divertida, porque me parecía que era una cosa que no tenía nada que ver con lo que hacía yo. Y me acuerdo que Carlito me dijo, vos te vamos a pagar $100, pero por favor no comentes por ahí porque se paga menos en general, ¿tá? No, tranquilo. Y después de eso salió una pintada que decía, Canoura, te vendiste, y yo pensaba, pa, que me vendí, a muy bajo precio.
Bueno, esas cosas son las que dice Sergio, ¿no?
Claro. Sí, yo te diría que la gran mayoría de las decisiones que yo he tomado han sido sin pensar... Recién hace unos años que empecé como un poco a pensar en las consecuencias, ¿no? De lo que se hace... de las decisiones que vas tomando, ¿no? Ya sea a nivel artístico, de producción, de lo que sea, ¿no?
Bien, y entonces a partir de ahora, a repasar los 40 años. He visto que has posteado mucho en redes, en las cuales además le decimos a la gente que es muy intensa la presencia de Canoura en las redes, afiches viejos, como que estás revisando toda esta historia.
Inevitable.
¿Qué te está pasando a vos cuando revisás todas esas cosas? ¿Cuando te encontrás con esos afiches de aquella época, de 20, 30, los primeros?
Claro. Y bueno, yo qué sé, yo muchas cosas me pasan, porque yo no soy no soy muy guardadora de cosas, no soy muy archivista en ese sentido. Andrés Bedó, mi compañero, que es todo lo contrario, se horroriza cuando yo le cuento que yo hoy tiré un fajo de afiches. ¿Cómo vas a decir? Pero porque ocupaban lugar, ¿para qué los quería? ¿Qué sé yo? Guardo algunas cosas. De hecho, cuando se desarmó la casa de mis viejos, ya hace unos años, en esa tarea de desarmar, encontré una carpeta que llevaba mi padre, que yo no sabía nada, que era una carpeta con
todos los recortes.
Recortes míos, sí, re prolijo, como era él, así, todo como separado por rubros y yo qué sé, ¿no? Y desde hace un año que estoy más o menos en esto de revisar, las primeras veces, los primeros días como que fueron removedores por una cantidad de cosas, después como que ya empecé en la tarea más productiva, ¿no? De decir, tengo que elegir qué voy a hacer, con cuántos temas, cómo, qué temas, no sé qué, no sé cuánto. Y después también el equipo de gente empieza a aportar una mirada diferente, porque Sanopi, que es el diseñador gráfico que trabaja conmigo, somos amigos de, yo qué sé, ya te diría que toda la vida, 30 años, ponele, y él ha sido el que ha hecho la mayoría de mis tapas de discos, afiches, de todo, ¿no? Y cuando empezamos a preparar este espectáculo, yo mandé a la producción y a él una carpeta con una cantidad de fotos que fui seleccionando de toda la historia para ver qué hacíamos, si las mandábamos a la prensa, así, qué sé yo. Y él ideó esta cosa como de los flyers, ¿no? De encontrar una caja tipo donde meter ir poniendo las fotos, ¿no? Y me encanta porque además, a medida que las voy subiendo, la gente...
Pero además están en la cabeza de todos nosotros, por más que sí, no lo tengamos presente, pero te salta ahí.
Claro, ¿a qué refiere? ¿Qué es esa época? ¿Qué significaba? Estuve ahí. O ese disco me lo regaló mi madre cuando Exacto. yo no sé qué. Sí, es muy lindo eso.
¿Y qué es lo que va a pasar en el escenario?
Espero que nada, que esté con mi caballo indómito, esté controlado ese día. Pero va a ser una celebración de los 40 años, pero también con de cara al futuro, ¿no? Yo no quería que fuera un repaso cronológico ni antropológico ni nada que se le parezca, porque tampoco hubiera podido, y me parece que lo encontré con el equilibrio de elegir algunas viejas canciones que siento que tienen que estar. Algunas que no son tan viejas, y también mostrar algunas que están como dentro de mi proyección, de lo que quisiera hacer a partir de ahora. Y también tenía muchas ganas de usar esto como excusa para encontrarme con algunos colegas con algunos de ellos, nos conocemos hace 40 años y nunca hemos hecho nada juntos.
Mira,
sí,
como ser
Larvanoa Carrero.
Mira,
que que nos queremos mucho y nos hemos cruzado 1.500 millones de veces, compartido músicos y técnicos y qué sé yo, y bueno, tengo la suerte de que están acá en Montevideo, que tienen esa fecha disponible porque trabajan muchísimo. Y me tiene muy alegre, además, porque es un desafío para mí cantar con ellos, completamente. Y también se me ocurrió invitar a Malena Muyala, que también es una colega que quiero y admiro mucho, y que tampoco nunca nos hemos cruzado, que nuestra historia está como ligada también, porque yo llegué un rato antes a este trabajo y creo que ella está haciendo un trabajo muy serio como compositora y como intérprete, y me da mucha alegría, fue mucha la alegría que me dio también la respuesta de ella cuando la llamé para invitarla. Y se me ocurrió que era una buena ocasión también para reunir a las tres.
Qué bueno. Sí. Así que la Mañone.
Sí, Mañone y Flavia Ripa.
Flavia Ripa.
Estamos ensayando así como locas, intentando ensayar más que conversar, porque es difícil cuando nos juntamos las tres. Pero estoy muy feliz, muy muy agradecida con toda la gente que está laburando para esto, los músicos que están en una cepila ensayando, Andrés haciendo los arreglos, yo qué sé. Va a haber un cuarteto de cuerdas. Este, va a estar Néstor Vaz también de invitado. Bueno, muy contento.
Una cosa interesante. Además, sí. Fernando.
¿Qué Fernando?
¿Fernando Cabrera va?
No, esta vez no.
Ah, esta vez no.
Esta vez no. Le perdoné la vida.
¿Le perdonaste
al la gran vida? Invitado, Fernando.
De siempre.
De siempre, Cabrera y Hugo Fatoruso son.
Sí.
Son estoicos.
Pero está bien eso.
Está bárbaro. Está bárbaro y hay que agradecerlo también, ¿no?
¿Hacemos la pausa, Pulia?
Sí, estamos conversando con nuestra querida Laura Canoura, que está 40 años de música. Está regalándonos y festejando conjuntamente, nos invita a todos a festejar 40 años de música. El 16 de octubre a las 21 horas en el Auditorio Nacional del Sodre. Las entradas están en venta en Ticantel y en la boletería del teatro, y ustedes están conminados a ir a disfrutar de este show excepcional que Laura Canoura nos quiere regalar. Así que enseguidita volvemos y seguimos haciendo Pura Radio.
Si piensas en mí,
fue nuestro encuentro. La cascada de recuerdos comenzó cuando te vi. El desvelo de mis ojos se borró. El futuro de mis besos se leyó. Quiero saber si piensas en mí. Una sombra con perfiles de pasión.
Buen dúo ese, ¿eh?
Pa.
Qué maravilla.
¿Qué disco ese?
¿Qué disco ese?
¿Qué tema?
¿Qué? Estamos conversando, haciendo Pura Radio, con la señora Laura Canoura, que viene a contarnos que está festejando 40 años con la música y que lo festeja además con un espectáculo así excepcional, a todo trapo, con mucho cogote, el 16 de octubre a las 21 horas en el Auditorio Nacional del Sodre. Las entradas están en venta a Ticantel y en la boletería del teatro, y ustedes están conminados a ir a festejar con ella estos 40 años. Y justo hablábamos de ese disco fantástico, ¿no? Qué placer debe haber sido esa época, ¿no? Trabajar con él.
Sí, esta fue la primera vez que yo canté con Jaime. Me invitó a cantar en este disco este tema, que ahí los coros los está haciendo lo hacía Las Travesías, bueno, que todavía existía como grupo. Y para mí fue un viaje así al futuro, 30 años para adelante, meterme en un estudio, ver cómo trabajaba. Me acuerdo además que yo fui a una grabación o dos, que me tocaba grabar, pero ellos estaban atrasados con otra cosa y él se disculpaba y yo agradecida de que se fueran atrasando para poder ver lo que hacía con otras canciones.
Pero tú,
¿no?
Fíjate, hablabas hoy de la intuición, y si hay alguien que ha tenido una gran intuición en todo lo que ha hecho ha sido Jaime.
Sí, Ross. ¿Cómo no?
Y el hecho de que en aquel momento te haya propuesto producir el álbum solista, el primero, con todos los vericuetos que tuvo después y que ya hemos hablado muchas veces aquí también, pero el tipo puso el oído en vos.
Sí.
¿No? Y eso.
Sí, sí, yo la verdad que nunca lo evalué esa coyuntura, esas circunstancias, como una intuición por parte de él. Yo lo evalué como una gran fortuna de mi parte de estar en un momento de la historia de este país, de la historia musical de este país, estar en un momento en el que un productor como Jaime de ese nivel se fijara en una cantante como yo, que yo miro hoy. Y no veo circunstancias parecidas, ¿no? O sea, productores hay, cantantes hay, pero ese encuentro que uno sueña toda la vida, ¿no? El encuentro de un artista con un productor que sepa lo que vos tenés adentro y cómo hacer para sacarlo afuera.
No cualquiera, ¿no?
Yo fui muy afortunada, la verdad que pasé, o sea, estos 40 años que han significado un cambio en la historia de la música y de la tecnología y del mundo, y que si te pones a investigar te das cuenta que ¿cuántas cosas han pasado? Bueno, en lo que a mí respecta a mi historia súper personal y particular, yo siento que he sido muy afortunada. O sea, pasado los 40 años, los sapos, como se dice en la jerga artística, los sapos no me los acuerdo, no los recuerdo, sinceramente. Me acuerdo de los momentos increíbles, maravillosos, y que me fueron permitiendo ir como armando de a poquito este collar, ¿no? Uh-huh.
Está bueno eso, ¿no? Poder mirar eso y, y sentir que formás parte de este movimiento, además que fue tan importante.
Claro.
Lo fuiste parte de este movimiento en la salida, en la transición, que fue fundamental y fue muy importante para todos.
¿Cómo no?
Y después te mantuviste, porque también ese es un gran mérito, porque en definitiva nos juntábamos antes de en dictadura para juntarnos.
Por estar juntos, juntos.
A veces en detrimento de la calidad artística.
Claro, pero ves que ya ahí es donde vuelve la palabra autenticidad, me parece, ¿no? Porque nosotros, yo por lo menos buscaba lo mismo.
Sí.
O sea, no tenía un objetivo diferente, no pensaba que iba a vivir de eso, ni que tenía que hacer tal o cual movimiento para lograr tal o cual cosa. Yo lo que quería también era estar con gente de mi edad y hacer lo que más me gustaba, que era cantar, ¿no?
Sí. Pero hablábamos con Mauricio Valle el otro día aquí mismo, que vos escuchás los discos de Rumbo, el primer disco de Rumbo, y se sostiene, se escucha perfectamente.
¿Cómo no?
Escuchás las canciones en las que vos estás solita ahí cantando, como un pájaro libre, como yo te decía hoy, o alguna otra, o el arranca, y eso hoy lo pasás y es la canción de hoy.
Estas veces que nos hemos estado viendo con Mauricio, nos vimos porque yo canté de invitada en el espectáculo de Mauricio y estaba Gonzalo también. Recordando la parte de la cocina, ¿no? Charlando entre nosotros, ¿no? Porque hace un par de meses atrás, mirando justamente eso, ¿no? Haciendo eso, revisar fotos y eso, me di cuenta de algo que no había sido consciente ahora, ¿no? Que es que nosotros cantábamos sin amplificación.
Seguro.
Entonces no estaba segura de este no recuerdo, ¿no? Entonces le escribí enseguida a Gonzalo, le digo, Gonzalo, a mí me parece que nosotros cantábamos sin amplificación, por supuesto. Entonces me vino como una especie de flashback de los ensayos y de la sala 2 del Teatro Circular y del empaste y de cómo éramos capaces de cantar y tocar instrumentos que a veces eran hasta 6 guitarras o 5 guitarras y un bajo, y así todo que se escuchara perfecto, ¿no? Si habría ensayo y empaste y trabajo y también lo agradezco haber pasado por eso, porque creo que hoy canto así también por eso, ¿no?
Sin duda. Está bien, está muy bien. Cuando vos mirás, ¿cómo fue la experiencia de la televisión? Porque también fue una gran escuela, ¿no? Digo, a nivel musical, con los niños, descubrir. Sí. ¿Cómo la viviste esta experiencia? ¿Qué te dejó?
Ah, yo me divertí muchísimo. Todo el proceso era muy divertido. Desde tener que pensar las canciones que necesitaba mostrarle a los chiquilines, aprender a negociar en el mejor sentido de la palabra entre producción y artística, ¿no? ¿Cuáles son las canciones que me gustaría cantar a mí, pero cuáles son las canciones que está bueno que cante un niño en este momento en la televisión, ¿no? Conocer a los chiquilines, aprender a vincularte con niños. En mi familia los nenes son todos mucho más chicos, ¿no? Y sé que con ellos no tengo ningún problema de vínculo con los niños chicos, pero con los niños semi-adolescentes ya era otra historia, ¿no? Y fue muy divertido. Me dejaron mucho más ellos a mí que yo a ellos.
Se te notaba muy
muy
divertida.
Cómoda, los músicos que tocaban además. Fue una maravilla y me alegro de haber participado de un proyecto que demostró que es posible hacer televisión así y que es posible tener un grupo de músicos de categoría como los que tocaban en ese momento en ese programa y que sonara muy bien, o sea, que a mis propios prejuicios le dio por tierra, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y aprendí un nuevo lenguaje, porque yo yo era también muy auténtica, muy yo, pero siempre tenía a alguien alrededor que me estaba cuidando, ¿no? La gente de la producción, o yo qué sé, no sé, fue Fue una muy linda experiencia. Así como cuando hice Piaf, me preguntaban, ¿vas a seguir haciendo teatro? Y yo decía, bueno, no sé, no es mi objetivo. Si se llega a presentar algo que vincule la música con el teatro, como lo vinculó la Piaf, bueno, puede ser, en el momento que llegue lo veré, ¿no? Bueno, me pasa lo mismo con la tele, ¿no? No está dentro de mi objetivo seguir haciendo televisión, pero ese fue un encuentro que fue superlativo para mí.
¿Y la cantautora, la autora, cuándo nace?
Y con un desamor, ¿no? Como suele suceder, ¿no? Son mucho más inspiradores los desamores que los amores. Después el amor también empieza a aparecer sin lugar a dudas, ¿no? Pero ya hace unos cuantos años, y como yo digo, como estoy tan tranquila ahora y tan feliz, la composición no viene, pero prefiero que no venga si las circunstancias sí, tienen que ser esas.
Sí, exactamente. Pero y ese tango, que además recibiste premios, ¿no? Por ese tango.
Con los hijos de Gardel.
Con los hijos de Gardel.
¿Cómo no? Sí, recibimos un premio de Agadu, del primer concurso que se hizo de canciones de género tanguero.
Yo me acuerdo que durante mucho tiempo Miguel Ángel Maidana lo recitaba en Fun Fun.
Sí, mirá, antes, lo recitaba.
Porque no tenía música.
Ah, no.
No, no, que lo recitaba. Después lo empezó a cantar cuando Alberto le puso música. Pero lo recitó. Yo conocía a los hijos de Gardel.
No puede ser.
¿Te lo puedo asegurar?
No, capaz que él no lo cantaría, no sé por qué, por una cuestión artística, pero de verdad que cuando yo le di la letra a ese Alberto para que hiciera un tango, fue todo como muy chiqui, 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 porque yo la tenía.
Él lo recitaba y no lo cantaba.
Impresionante. Es que nosotros cuando nos fuimos a presentar ese concurso con Alberto, yo le dije, no quiero cantarlo yo, porque no quiero flecharla a la cancha, uh-huh. Que asocien inmediatamente que está, tiene que ser una letra mía porque la canto yo, qué sé yo, ¿qué hacemos? Y Alberto lo conocía, Maidana, yo no lo conocía, y era tremendo cantor, sí, claro, de obvio, tango, obvio. Y nada, ganamos sí, también porque lo cantó él.
Muy bien, entonces la bendición.
Exactamente, ustedes ya lo saben, el día 16 de octubre a las 21 horas en el Auditorio Nacional del Sodre se presenta Laura Cannoura, que nos invita a compartir esta fiesta que es 40 años de música. Estos 40 años de música donde ella nos ha dado momentos inolvidables y quiere seguir compartiendo con nosotros esos momentos y dándonos nuevos y así larga vida a esta intérprete fantástica, esta artista excepcional que está formando parte de lo que es nuestra banda sonora, ¿no? Que eso es muy importante. Así que señora, usted va a tener mucho éxito como siempre y ustedes que nos están acompañando van a ir a comprar las entradas a Ticantel o en la boletería del teatro, ya están a la venta. Y directamente van a estar conminados a que esté totalmente lleno. Ella se lo merece. Y saben una cosa, ustedes también, porque regalarse a uno mismo ese encuentro con ella es fantástico. Así que gracias por haber venido hoy.
Gracias a ustedes, gracias a los dos, porque siempre es muy lindo venir a esta casa.
Es su casa.
Muchas gracias.
Me conformo con tus manos que recorren con soltura los rincones de mi cuerpo como un viento de verano.
La tarde en Sarandí es al pan pan. Pura radio.